Así es. Oye, ¿estamos? Vamos a conversar entonces con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Estamos hablando de los costos de 3%, 3.5% de una economía, como el 3.5% de crecimiento uno realmente lo dimensiona. Cuando uno decrece 3.5%, dice, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre un año y otro? ¿Cómo te va, Claudio? Y además tenemos los datos del IMASEC por delante para diciembre, ¿no? Que sería publicar el primer día hábil de febrero.
Así es.
¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, sí, estamos con una economía que de a poco ha ido recuperándose tras los episodios de octubre, donde la caída de más de 5% mes contra mes es inédita, es la caída más grande que ha habido desde que tenemos registros de IMASEC, me refiero a la variación mensual. Y en noviembre vimos algo de recuperación, la variación mensual creció 1%, la variación anual siguió baja, pero la variación mensual se recuperó un poco, y en diciembre seguramente la recuperación fue algo más intensa.
Sí, de todas maneras.
Claramente hubo menos eventos de disrupción en las calles, qué sé yo. Nosotros hemos seguido muy de cerca los datos de generación eléctrica, porque se obtienen diariamente esos datos.
¿Ya?
Y ahí uno puede hacer un monitoreo día a día de cómo está más o menos la actividad. Y ciertamente diciembre fue un mes bastante mejor que octubre y noviembre. Aún así, nosotros estamos esperando un IMASEC en torno a 0% en la variación anual. Diría que somos de los optimistas dentro del mercado. Hay gente que está esperando menos, una cifra negativa. Nosotros estamos viendo algo más cerca al 0%. Ahora, con eso, el trimestre va a tener una contracción interanual de más de 2%, y el año está cerrando en 1,1. Con nuestros números, podría estar cerrando en 1, según las otras estimaciones que hay.
La base de diciembre del 18 era una buena base, ¿o no?
Era una base regular. La de noviembre era exigente. Por eso también esta caída de 3,3% de noviembre tenía también ese efecto base importante. La de diciembre era más regular, así que ahí no juega tanto.
¿Y el tema de los días hábiles y todo eso?
Eso está casi igual que el año pasado.
Está casi igual.
Ahora, en enero, febrero, vamos a tener dos cosas que van a ayudar a las variaciones interanuales del IMASEC. El año pasado tuvimos los fenómenos climáticos, ¿no es cierto?, en el norte, que afectaron la minería. Eso hasta ahora no se ha repetido, por lo tanto vamos a tener ahí un efecto. Y febrero este año es bisiesto, por lo tanto tenemos un día completo más de trabajo, así que eso va a ayudar también al crecimiento de enero y febrero.
Ah, mira, claro, el año bisiesto te va a ayudar un poco. Oye, y entonces vamos a 2020. ¿Qué están viendo dentro de las dificultades de las proyecciones económicas? Porque todos los días acá hay un cuento nuevo, que se salió este virus, que ahora me mandan que en 40 días más está la vacuna, entonces todo se arregla, pero por algún lado va a venir el problema. Y súmale a eso las incertidumbres internas, que como ninguna año anterior, como que uno ve que el primer o marzo, digamos, va a ser una cosa. Acá lo decíamos con el doctor, es como cuando uno va subiendo la montaña rusa, tac, 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 y de ahí para abajo viene la caída, uno no sabe dónde lo va a llevar. ¿Te concedemos esa dificultad a la hora de hacer las proyecciones este año?
Bueno, nosotros la semana pasada sacamos el informe anual que hacemos, el Visión 2020, donde planteamos un poco que la economía en Chile va a estar muy condicionada al proceso político interno. Cuando nosotros cerramos el informe, estaba recién apareciendo lo del virus, por lo tanto no alcanzamos a analizarlo bien. Ahora, yo creo que hay una cierta sobrereacción en el mercado en estos días.
El virus.
Sí, y probablemente esto va a tender a pasarse en las próximas semanas, y vamos a tener una recuperación del precio del cobre, y eso debería también ayudar al tipo de cambio. Pero más allá de este fenómeno, el escenario que nosotros vemos hacia adelante tiene dos grandes elementos. Por un lado, a nivel internacional, excluyendo el tema del virus, en general el mundo se ve un poco mejor que el año pasado. El año pasado la economía mundial creció solo 2,9%, que es la cifra más baja desde la crisis financiera. O sea, el impacto de la guerra comercial fue más fuerte de lo que se pensaba, y tuvo impacto en el crecimiento de las economías latinoamericanas, de las emergentes en general, y eso esperamos que este año se recupere parcialmente. Tampoco es un año de crecimiento espectacular para el mundo, pero sí es un año algo mejor que el año pasado, y además con menos incertidumbre. El tema comercial se ha despejado por ahora, hay un acuerdo ya firmado entre Estados Unidos y China, y eso evita que los aranceles sigan subiendo, y además yo creo que resta incertidumbre al escenario global. Eso por una parte. Y a nivel local, bueno, tenemos el efecto de la incertidumbre política, el riesgo país, que ha subido sin duda, y hay un tema de la confianza. Los indicadores de confianza están en niveles también mínimos históricos. Si uno ve el IMSE, que se hace a las empresas, o el IPEC, que donde se le consulta a las personas, ambos están en los niveles más bajos desde que se hacen estos indicadores. O sea, tenemos un problema de confianza grave, tenemos primas por riesgo más altas, y el proceso político genera incertidumbre. No sabemos bien cómo va a seguir evolucionando el tema constitucional, pero ciertamente si vamos a estar discutiendo reglas del juego básica, la actitud muchas veces va a ser esperar, tener mayor claridad antes de embarcarse con proyectos, y eso va a significar que la inversión se va a frenar. En ese contexto, lo que nosotros estamos viendo es una inversión cayendo 4% este año, un consumo creciendo en torno al 1%, y la economía creciendo también en torno al 1%, ayudada sobre todo por el sector externo.
A ver, de nuevo, perdona. Inversión cayendo 4%. ¿Consumo?
En torno al 1%.
También. 1% de caída.
De crecimiento.
De subida,
crecimiento.
Okay.
Y la economía creciendo al 1% también.
1% de crecimiento.
¿Por qué va a crecer la economía? Bueno, por dos razones. Uno, el sector externo va a ayudar.
Sí,
porque el mundo está 800 pesos. Porque el mundo está un poco mejor y porque tenemos una depreciación real de la moneda que va a ayudar a varios sectores. Sectores que en el margen estaban ahí, bueno, con un tipo de cambio más depreciado, son más competitivos y pueden crecer más. Y lo segundo es la política económica, es la política fiscal en este caso. El paquete fiscal es bien sustantivo, estamos hablando de un déficit que va a pasar de 2,9% aproximadamente el año pasado a entre 4,5% y 5% este año. Eso es un impulso muy sustantivo.
¿Un paquete de cuánto al final, sumando y restando, como 5.500 millones de dólares?
Son aproximadamente 1.5% de PIB. Hay distintas formas de medir el impulso. Una forma de hacerlo es el cambio en el déficit, y el cambio en el déficit es 1.5% o más de 1.5%. Estamos hablando de, claro, 5.000 millones de dólares aproximadamente.
¿Y eso en un solo año?
Bueno, aquí el gran desafío para el gobierno es ser capaz de ejecutar lo que puso sobre la mesa. Ese es un gran tema. Muchas veces se hacen estos anuncios y los gobiernos no son capaces de ejecutar, sobre todo la parte de infraestructura.
Entonces, ese escenario que tú estás describiendo no es tan malo para la economía, porque tienes un 1% de crecimiento. Seguramente el empleo sufriría un impacto, pero no demasiado alto. Después te doy la palabra con ese tema. Y la cosa navegaría, pero la composición del crecimiento sería bastante distinta, porque la inversión, que había sido el que había venido tirando el carro los últimos dos años, cae para darle paso al consumo y las exportaciones.
A las exportaciones, más que al consumo.
Yo quería preguntar sobre la inversión, que cae un 4%, cuando hablamos, sabemos que es mucho un 4%, pero dado el clima como la toma de decisiones, digamos, respecto a inversión, por ejemplo, en la construcción, cuando uno habla con la gente que está en ese rubro, las caídas son de dos dígitos. Un buen componente de la inversión es la construcción. Gente que, no sé, va a importar una máquina nueva, también dice, oye, voy a parar la máquina. Entonces, cuando uno dice, ya, va a caer un 4%, como que no suena tanto respecto a lo que uno siente cuando conversa con la gente.
Dos cosas ahí. Bueno, primero que nada, lo que más va a caer es maquinaria y equipo, porque es lo más fácil de ajustar, y de hecho ya lo vimos el cuarto trimestre. El cuarto trimestre, maquinaria y equipo cayó muy fuerte. Y eso seguramente es lo que más va a caer. La parte de construcción, efectivamente, la parte inmobiliaria, puede que haya proyectos que no comiencen ahora, pero hay que pensar que hay muchos proyectos que empezaron a ejecutarse ya el año pasado o antes, que fueron los que vimos hasta el tercer trimestre creciendo muy fuerte, y eso te va a dar una base para la inversión. Y ahí estamos hablando de grandes proyectos de infraestructura, estamos hablando de grandes proyectos mineros, estamos hablando de ese tipo de proyectos.
Claro, Américo Vespucio no se va a parar por esta
cuestión. Exactamente, el aeropuerto tampoco. O sea, hay una serie de proyectos que ya se iniciaron y que van a seguir avanzando, y eso te va a dar esta base. Y a eso tienes que agregar el paquete fiscal, que si efectivamente logra ejecutarse, también va a entregar un impulso importante en la parte de infraestructura. Hay más de 1.000 millones de dólares comprometidos en infraestructura en este paquete fiscal. Entonces, esos son los elementos. Ahora, es verdad, y eso también lo reconocemos en nuestro informe, que los riesgos en este caso son todos a la baja. Vemos pocos escenarios donde la economía pueda crecer más del 1, y vemos varios escenarios donde sí puede crecer menos del 1. Y entre otros está justamente el hecho de que no sabemos bien hasta qué punto la incertidumbre política va a incidir en las decisiones de inversión. Es una cosa que hay poco...
Depende cuál sea el escenario.
Depende cómo sea el escenario, depende cómo se dé este proceso, y además hay pocos antecedentes. Si uno ve en general procesos constitucionales, por ejemplo, en el mundo, hay de todo. Hay situaciones donde han sido procesos virtuosos y las economías han crecido fuerte después, y hay procesos donde las economías se han estancado. Entonces, es difícil
este
tener...
Este no pinta muy bien. Muy bien. Bueno. Dice, nos parecemos a Islandia. En Islandia me imagino que fueron bastante más civilizados para enfrentarlo que lo que estamos entrando nosotros. Oye, ahora... Hay dos preguntas. Me quiero matar el tema de desempleo y después te voy a preguntar por Maya del 2020, porque los temas de inversión que mencionan se acaban en algún minuto.
Exacto.
Y Américo Vespucio Orientes y nuevos aeropuertos probablemente se van a ver cuestionados el 2021 y más allá. Pero partamos con el o démosle una vuelta al tema de desempleo. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, había bastante expectación por lo que iba a pasar con el desempleo. Había temor de que hubiera un gran aumento y las cifras del INE, por lo menos, eso no se vio. El último dato que conocemos es el trimestre móvil que termina en noviembre. O sea, toma septiembre, que no había nada, un pedazo de octubre, donde ya vimos el estallido social, y noviembre. Y en esa cifra se modera un poco la creación de empleo y el desempleo, de hecho, cae. Y eso fue algo llamativo.
Sí, totalmente.
Ahora, si uno ve los datos de la Dirección del Trabajo sobre cartas de despido por necesidad de la empresa, porque las cartas de despido son hartas, mes a mes siempre hay más de 200.000 cartas de despido, pero si uno ve solamente por motivos de la empresa, que uno podría asociar más a despidos porque las empresas tienen problemas, ahí hubo un cambio importante en noviembre, fines de noviembre y fines de diciembre.
Sí.
Y eso probablemente no está capturado todavía en las estadísticas del INE, y lo vamos a ver recién en el próximo dato y en el siguiente. Los números tampoco son tan grandes ahí. Estamos hablando de que si en promedio hay 40.000, 30.000 cartas de despido por necesidad de la empresa, subió hasta 80.000 en diciembre, con una estacionalidad habitual en diciembre, ¿eh? Hay que tener ojo con eso. Entonces hay un aumento que va a impactar seguramente las cifras de desempleo del primer trimestre. Hacia adelante, lo más probable es que no haya tantos despidos adicionales, esto ya se dio, pero lo que sí va a ocurrir es que va a haber menos creación de empleo.
Sí.
¿Ya? Y eso va a ser lo que va a estar marcando la tónica. Nosotros, en base un poco a elasticidades históricas, donde relacionamos crecimiento y empleo y desempleo, vemos que el desempleo puede llegar hasta 8.5%. Eso es lo que nos da a nosotros en base a...
8.5.
Eso, entre 8 y 8.5. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, como te digo, los riesgos para la actividad son a la baja, por lo tanto los riesgos para el desempleo son al alza. Nos cuesta llegar a cifras de dos dígitos en nuestros cálculos. Ahora, es verdad que al bajo crecimiento hay que agregar que hay una serie de regulaciones que apuntan a encarecer los costos laborales. Quizás eso no lo vamos a ver todavía este año, pero eso agrega otro pelo a la sopa, sí, donde va a dificultar más aún la creación de empleo.
Perfecto. Oye, perdona que antes de pasarte la palabra, el tema de 2020 más allá, todos estos problemas de inversión, y súmale a estos temas de inflexibilidades laborales, aumento de costos laborales, ¿cómo ven el escenario de mediano plazo?
Mira, no hemos cambiado nuestra visión de crecimiento tendencial de la economía. Eso está muy basado en la productividad. Todavía es difícil hacer un juicio respecto a cómo lo que está pasando en Chile pueda incidir en la productividad de mediano plazo. La productividad ha estado estancada por harto tiempo, ¿eh? Sí. Es un tema, y aquí el gran desafío es cómo lograr que eso empiece a recuperarse. Pero en base a eso seguimos viendo un crecimiento tendencial en torno a 3%, quizás algo menos. Es verdad que en la transición vamos a estar un par de años con una inversión muy baja, este año cayendo, el próximo año probablemente constante, no tenemos ahí todavía un número tan preciso, pero ciertamente los riesgos son a la baja. Ahora, un dato interesante, dos datos interesantes. Cuando uno ve los proyectos que se aprobaron ambientalmente el año pasado, son bastante bajos, ¿ya? Proyectos aprobados ambientalmente. ¿Qué refleja eso? Que el 2018 hubo pocos proyectos ingresados a tramitación ambiental, ¿ya? Entonces aquí hay un fenómeno que no es producto del estallido social, sino que es algo que viene de más atrás, que hubo pocos ingresos de proyectos y por lo tanto pocas aprobaciones, en un contexto donde además los tiempos de aprobación son siguen siendo largos. Lo que nos llamó la atención un poco a nosotros es que en noviembre y diciembre aumentaron los proyectos ingresados a tramitación ambiental. Ahora, estos proyectos van a estar en tramitación por un tiempo y puede que al final del día no se hagan porque haya decisiones de las empresas de no hacerlo. Pero por lo menos la señal en ese sentido no fue tan negativa, en el sentido que todavía había interés de seguir ingresando proyectos. Aquí hay áreas que son bien estratégicas y yo creo que van a seguir teniendo un rol muy importante, en particular el sector energético. Está todo el tema del cambio de la matriz energética en Chile. Tenemos que ir de alguna manera reemplazando la generación a carbón por nuevas fuentes de generación. Uh-huh. Y eso te va a dar un impulso a la inversión bastante más por bastante tiempo.
Claudio Soto, economista jefe de Banco Santander. Finalmente, veo acá un titular en el Mercurio Banco, reportan más restricciones a crédito anticipado en actividad y empleo. ¿Cómo lo estás viendo desde el punto de vista del microsistema de la banca, que es súper importante también?
Bueno, ciertamente el hecho de que la economía crezca menos y que el desempleo pueda subir puede impactar los indicadores de morosidad. Algo se vio en el último trimestre, pero algo relativamente acotado, diría yo. Pero obviamente los bancos empiezan a estar en una actitud un poco más a la defensiva. Hay más riesgo, sin duda, y cuando hay más riesgo, bueno, eso uno lo pone en los precios empiezan a reflejar que los riesgos son más altos, y hay que ser bastante más cautos entonces en las políticas crediticias, y eso es un poco lo que refleja esta encuesta del Banco Central, que es más cualitativa, sobre cómo están...
Sí, una encuesta.
Exactamente.
¿Y ha subido el precio, la tasa, ha subido cuánto más o menos?
Ha subido, el estallido. Bueno, depende, pero en general ha subido, en el caso corporativo han subido los spread corporativos han subido alrededor de 100 puntos base. Eso son las colocaciones que hacen las propias empresas de bonos. Los spreads bancarios subieron un momento, pero después retrocedieron. Y las tasas a público, yo diría que han subido, 100 puntos base aproximadamente, quizás un poco más. Una combinación de tasas largas un poco más altas, ¿ya? Se ve que la política monetaria ya no va a ser tan laxa como se esperaba en su momento, y eso ha hecho que las tasas largas suban un poco. Y a eso hay que sumar que hay más riesgo, por lo tanto eso uno lo pone los precios.
La TPM la ven en 1.75.
Sí, también. La TPM, nosotros, bueno, el miércoles esto seguramente no va a cambiar, por lo menos hasta mayo, porque el Banco Central lo declaró ya. Mientras estén interviniendo, ellos no ven recortes de tasa porque sería inconsistente con la intervención. Tampoco hay un escenario para subir la tasa, obviamente. De ahí en adelante, pensamos que el Banco Central va a ser bastante más cauto, porque en un escenario de mayor riesgo y mayor volatilidad financiera, bajar la tasa de interés podría exacerbar la volatilidad de los precios de los activos. Ese es un riesgo, un temor, ya lo vimos un poco en noviembre, donde hubo aumento de ciertos spreads. Y ante eso, la ganancia de recortar, 25, 50 puntos base es poca, y los riesgos son altos porque pueden desencadenar movimientos abruptos del dólar o de otro activo. Y ante eso, probablemente el Banco Central va a preferir ser más cauto y mantener la tasa estable por un buen tiempo.
Excelente. Claudio Soto, ¿no es cierto?, de Banco Santander, economista jefe, con su visión 2020. Muchas gracias, Claudio. Ojalá gracias. Las cosas salgan razonablemente bien y se encaucen.
Ojalá.
Nosotros vamos a conversar con Andrés Cáceres, estratega de BCI, corredores de bolsa, que nos va a contar cómo están operando los mercados un día que está más o menos tranquilo.